siempre contigo.
El MINSAP registra 50 nuevos contagios de coronavirus y una nueva muerte por el COVID-19. Agricultores alertan que suspensión de recogida de productos del campo aumenta el desabastecimiento. Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez presentan proyecto de ley para combatir la trata de médicos cubanos. Familiares de los presos políticos Michael Paseiro y Didier Almagro denuncian que los golpean por reclamar atención médica. Hoy se conmemora el natalicio de José Mascanosa, líder indiscutible para el exilio cubano. Estados Unidos anuncia sanciones contra el régimen de Irán y Nicolás Maduro por violar el embargo de armas de la ONU. Y partidos opositores de Venezuela advierten que Nicolás Maduro tendrá que responder por los crímenes de lesa humanidad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 10 de la noche en este lunes 21 de septiembre. Saludamos al ingeniero Richie Pérez en la consola digital desde el estudio B. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 29 grados en La Habana, el cielo está cubierto, la sensación térmica es de 34, viento soplando a 15 kilómetros, no hay lluvia en el panorama, pero mañana bien temprano comenzarán las precipitaciones en La Habana. Las autoridades sanitarias han reportado otro fallecimiento y 50 nuevos casos del COVID-19 este lunes en Cuba, lo que eleva la cifra de muertes a 116 y de contagios a 5.141. La Habana se mantiene en una situación compleja con focos de contagio en 12 municipios, con una dispersión importante, nuevas zonas, debo decir, que han sido declaradas en cuarentena. Pero el índice más alto se mantiene en Ciego de Ávila, con una cifra que ha ido en ascenso constantemente desde hace más de 15 días, con un acumulado de 266 casos del COVID. De los 561 pacientes ingresados por el virus, 4 se reportan en estado crítico y 9 de gravedad. Más de 5.000 personas se encuentran bajo vigilancia epidemiológica, 1.353 de ellas sospechosas de haber contraído la enfermedad. Y es que la suspensión también de la recogida de las producciones en el campo aumenta el desabastecimiento de alimentos en los mercados. Es lo que están denunciando agricultores desde Cuba. Tomás Cardoso informa.
La paralización del transporte por la pandemia está provocando serias afectaciones a los campesinos en Cuba y además incrementa el desabastecimiento en los agromercados. Concluyen campesinos en la isla, entrevistados por Radio Martí. En el oriente cubano, el intercambio de las diferentes producciones entre los territorios es inexistente en estos momentos. Se expresa desde Bayamo, Emiliano González.
De una provincia a otra no puede circular nada. Eso hace que se incremente más la hambruna porque al no poder mover todo lo que se produce en los campos, la situación va a ser más complicada porque va a haber cada vez menos alimentos. Los mercados están prácticamente desabastecidos.
Desde Quemado de Güines en Villa Clara se está pudriendo el plátano en el campo y nadie lo recoge, informa Ibar González.
Ya empezó la cosecha de arroz y aquí se ha perdido arroz. Ahí hay un molino de arroz en Sauva y por falta de transportación no se ha llevado hacia allá. Aquí está poniendo el plátano en el guardita.
El usufructuario Daniel Alfaro Frías en San Antonio de los Baños Artemisa afirma que esta situación se suma a la larga lista de problemas de los agricultores.
Ahora con esta paralización del transporte muchos campesinos se han visto con las producciones tiradas ahí en el campo, echándosela a perder, y a nadie le duele, es el campesino el que pierde. Y la situación cada día lo que hace es empeorarse, aquí no se ve el final del túnel nunca.
La provincia de Pinar del Río enfrenta desde hace meses escasez de combustible y transporte en el sector agrícola, nos dice Esteban Ajete Abascal.
Y se perdió mucho mango en San Diego de los Baños, debido a que no había transportación para sacarlo del campo. Si la transportación se para, el campesinado es quien más lo sufre, el producto tienes que moverlo en el momento determinado para los mercado.
Y desde Majibacoa, en Las Tunas, Edgar Pérez concluye que Acopio tiene el monopolio absoluto de la recogida de las producciones.
El campesino ya no puede salir a vender sus producciones. Campesinos que cojan con una X cantidad de productos es decomisada la mercancía, una multa. Esto no tiene nombre. No hay momento en la historia que se haya vivido como el que se está viviendo en este momento en Cuba.
Al menos hasta el 30 de septiembre permanecerá suspendido el transporte interprovincial en un intento por controlar la propagación del COVID-19 en el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, los senadores estadounidenses de origen cubano, el republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez, presentaron un proyecto de ley para combatir la trata de médicos cubanos. Abro comillas. se busca fortalecer la rendición de cuentas por la trata de personas del régimen cubano y la explotación de médicos, enfermeras y otros cubanos que son profesionales de la salud, cierro comillas, precisaron a través de un comunicado. Ambos senadores dijeron que la legislación reafirma el compromiso de Estados Unidos de defender los valores democráticos y los derechos humanos en Cuba. Este proyecto de ley también establece el programa de libertad condicional para los médicos profesionales, buscando permitir que los médicos cubanos elegibles y sus familiares directos vengan a los Estados Unidos. Y hablando de familiares, los de los presos políticos Misael Díaz Paseiro y Didier Almagro Toledo han hecho un llamado de alerta sobre la situación que enfrentan en prisiones de la provincia de Villa Clara. La activista Ariana López Roque, esposa de Díaz Paseiro, dijo a través de Radio Martí que ambos han sido golpeados supuestamente en más de una ocasión por reclamar atención médica en la cárcel La Pendiente.
En el caso de Misael, me dirigí a la prisión Las Alambradas, en el poblado de Manacas, para donde fue trasladado. Y allí en la prisión no me supieron dar explicaciones de Misael. Solamente me dijeron que había sido trasladado de allí, pero no me dijeron a dónde. No he tenido otra noticia u otra información. En el caso de Didier, en la mañana de este lunes, llamó a su madre y vía telefónica le comentó pues que fue una vez más salvajemente golpeado en la prisión La Pendiente, donde está en estos momentos. El viernes, quiere decir que es la segunda golpiza que recibió Didier. Le contó a su madre que tiene golpes en la cara, golpes en las costillas, que está severamente golpeado. Esta golpiza fue ordenada por Eric Francis Aquino Llera, un alto oficial de la policía política, y ejecutada por varios oficiales de la prisión La Pendiente. En el caso de Misael, no sé si fue también nuevamente golpeado. Ya habían sido golpeados el miércoles y atravesaba. La última vez que hablé telefónicamente con Misael fue el pasado jueves, y en esos momentos tenía una fuerte crisis hipertensiva. No sé cuál puede ser su situación, pues se desconoce su paradero. Ambas familias estamos realmente preocupados y estamos responsabilizando a la dictadura comunista por lo que pueda estar ocurriendo con estos dos hombres que están enfrentando las represalias de unos asesinos al servicio de la dictadura castrista.
Un prelado de la Iglesia Católica Cubana ha afirmado que el mensaje de misericordia que dejó el Papa Francisco durante su visita a la isla hace 5 años tiene más vigencia hoy que nunca. Amado Gil con los detalles.
El Papa Francisco visitó Cuba entre el 19 y el 22 de septiembre de 2015. Llegó a la isla como misionero de la misericordia y hoy ese mensaje goza de plena vigencia, dijo desde La Habana el portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos, Monseñor José Félix Pérez Herrera.
Aquí entre nosotros, yo diría, como en todas partes, la misericordia es el estilo de Jesús. Es el modo de ser compasivo. Ahora mismo que hay una pandemia, es el modo de ser sensible a las necesidades de los demás. Por ejemplo, un aspecto muy concreto para practicar la misericordia, el saber ver a los demás como hermanos, nunca con indiferencia, y menos como adversario. Eso entre nosotros también tiene una contextualización muy particular.
La visita de Francisco en 2015 fue la tercera de un papa a Cuba. El primero fue San Juan Pablo II en 1998, lo siguió en 2012 el papa Benedicto XVI. Durante su visita y fuera de la agenda preestablecida, visitó a Fidel Castro en su lecho de enfermo e intercambiaron presentes. Pero si de resultados se puede hablar de las visitas de los papas a Cuba, según el padre Pepe Félix.
Primero, hay reavivado el espíritu misionero. Se han ido logrando nuevos espacios para la evangelización.
Francisco realizó 3 misas en Cuba, en La Habana, en Holguín y en la Basílica de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. Allí dijo, como María, queremos ser una iglesia que salga de la casa para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliaciones.
De modo que a 5 años yo creo que lo que nos toca y poner en práctica, seguir tratando de poner en práctica el legado, el mensaje que nos dejó.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el opositor Bartolo Cantillo, coordinador de la UNPACU, ha sido citado 3 veces en menos de una semana a la unidad policial conocida como Parque 24 en la ciudad de Guantánamo. Cantillo dijo a Radio Martí que durante los interrogatorios policiales los oficiales lo han amenazado con llevar a cabo registros en su vivienda y el de su familia si continúa con su activismo en la organización opositora.
Desde el día 18 que me detuvieron, me citaron para el día 19, ahí me estuvieron como 3 horas en oficina. Me hicieron una carta de advertencia, me llevaron a una oficina ahí que me estaban arreglando de una denuncia que me habían hecho por una supuesta desobediencia, porque yo no fui a una citación que me dijeron de boca, el jefe del sector, y ahí también me dijeron de que una cosa que le están diciendo a mi esposa, a mí, a otros activistas que han sido detenidos, de que le van a hacer un registro a la casa de aquí donde yo vivo con mi esposa, a la hija de ella que vive al lado, a la casa de la mamá de ella, que le van a hacer un registro, y a la casa del activista Enrico Tumán, que le van a hacer un registro a esa casa, que se van a llevar hasta la gorcha de trapear. Y ellos volvieron y me insistieron en que iban a hacer eso por nosotros estar en actividades contrarrevolucionarias. Yo el 19 me citaron para 21. Yo fui desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y el carpeta me dijo que el mayor Liobi me dijo que él no tenía nadie citado.
Y mucha atención, hoy se conmemora el aniversario número 81 del natalicio de José Mascanosa, líder indiscutible para el exilio cubano. En 1981 creó la Fundación Nacional Cubano-Americana y en el 85 ayudó a lanzar Radio Martí. Entre sus muchos logros están también el programa Éxodo, que reunificó a 10.000 familias cubanas, y la articulación de la ley Torricelli y la ley Helms-Burton. Nació en Santiago de Cuba el 21 de septiembre del 39, ciudad donde creció y se inició en la política como líder estudiantil, desafiando a la dictadura de Fulgencio Batista y posteriormente a la de Fidel Castro. A los 18 años, emigró a Estados Unidos, donde fundó una familia y pasó de ser un simple obrero a convertirse en un próspero empresario con Mastec, corporación multinacional que en una ocasión fue nombrada la mayor empresa de propiedad hispana en los Estados Unidos. Su proyección política lo llevó a convertirse en una pieza clave en las relaciones de Estados Unidos hacia Cuba, siendo escuchado por numerosos presidentes de los Estados Unidos y estadistas internacionales. Mascanosa murió en Miami el 23 de noviembre de 1977, pero se le recordará siempre. Y a las 10:12 en Noticias de Venezuela, partidos opositores firmantes del pacto unitario convocados por el presidente interino Juan Guaidó han advertido que el régimen de Nicolás Maduro queda al descubierto con el informe de la misión de la ONU y tendrá que responder por los crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
Voceros de las 37 organizaciones que firmaron el pacto unitario convocado por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, alertaron que aunque el régimen de Maduro rechaza el informe, reconoce la existencia de los delitos que denuncia la misión de la ONU, tal como señaló el diputado Freddy Guevara.
Están reconociendo en principio que si hubo violaciones masivas a los derechos humanos, que fueron crímenes también de lesa humanidad.
También el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, descalificó la investigación que señaló al régimen de Maduro como responsable de cometer crímenes de lesa humanidad.
El informe carece de los protocolos esenciales para la verificación y consolidación de la información obtenida, ya que no se realizó en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y se fundamentó en deposiciones de presuntas víctimas y testigos.
El régimen de Nicolás Maduro impidió que la comisión pudiera ingresar a territorio venezolano para hacer levantamiento, por lo que la misión de la ONU actuó según los protocolos establecidos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Politólogo y constitucionalista venezolano ha expresado escepticismo sobre la iniciativa del presidente interino Juan Guaidó de consultar a los venezolanos sobre el devenir político nacional. Desde Maracaibo, Gustavo Cando Alex.
Una consulta popular en Venezuela es un referendo consultivo. Es decir, la Constitución le da el derecho a todos los ciudadanos venezolanos de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes.
Así explica el politólogo y abogado constitucional Luis Salamanca la iniciativa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de consultar a los venezolanos en una fecha aún por definir sobre el devenir político nacional. El experto no es optimista, sin embargo, sobre sus posibilidades de éxito.
Se plantea esta consulta que a mi juicio no va a tener éxito. Bueno, primero por la situación pandémica. Segundo, porque Guaidó está, digamos, perdiendo sustento popular. Tercera, por la división de los partidos opositores. Cuarto, por el malestar tremendo que hay en la población que está refugiando en la antipolítica. Y eso hace que el pronóstico para esa consulta sea negativo.
El analista opina que Juan Guaidó busca sustituir una elección con una consulta popular.
Está planteando una consulta como sustituto de la elección parlamentaria que está planteada para diciembre.
Salamanca opina que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro permitirá realizar la consulta en el país porque cree que le dejará rédito político. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Tenemos 27 grados a esta hora en Matanzas, tiempo de tormenta, cielo cubierto, viento soplando a 17 kilómetros por hora. En noticias de Estados Unidos, se ha anunciado que aplicará sanciones el gobierno del presidente Trump contra funcionarios del régimen de Irán y Nicolás Maduro, todo por violar el embargo de armas, informa la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos anunció el lunes que aplicará medidas de castigo contra el Ministerio de Defensa de Irán y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y exigió a Europa hacer lo mismo. El país que está aislado hoy no es Estados Unidos, sino Irán. Con estas acciones hemos dejado muy claro que cada Estado miembro de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas sanciones. Esto ciertamente incluye al Reino Unido, Francia y Alemania. Tendremos todas las expectativas de que esas naciones hagan cumplir estas sanciones. El gobierno estadounidense designó 27 personas o entidades que anunció estarían sujetas a sanciones de la ONU, pero el organismo dice que la decisión no depende de Washington. La administración Trump argumenta que está aplicando un embargo de armas de la ONU que Irán ha violado, entre otras cosas, por un ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. El Consejo de Seguridad de la ONU ha fallado en su misión de promover paz internacional y seguridad. A diferencia de la ONU, Estados Unidos no permitirá que Irán ponga más en peligro a Oriente Medio o al mundo como importador y exportador de misiles balísticos y otros sistemas avanzados de armas convencionales. Estados Unidos apela a una resolución de la ONU que dio el visto bueno a un acuerdo nuclear de 2015 con Irán. Trump se retiró de ese pacto en 2018, pero afirma que su país sigue siendo participante como figura en la resolución. El argumento ha sido rechazado prácticamente por todas las naciones en el Consejo de Seguridad de la ONU y los aliados europeos de Estados Unidos han dicho que la prioridad es conseguir una solución pacífica al programa nuclear de Irán. En cuanto a las sanciones hacia Maduro, apuntan a transacciones de defensa entre Irán y el líder venezolano.
Los restos de la juez de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, serán velados en el Capitolio en Washington. El féretro estará a la vista del público este miércoles y jueves en las escalinatas de la sede del tribunal para un funeral abierto, como parte de las medidas por el coronavirus. El viernes sus restos serán trasladados al Capitolio y solo va a haber algunos invitados. La jueza será sepultada la próxima semana en el Cementerio Nacional de Arlington, cerca a Washington. A propósito, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto dar a conocer esta semana su nominado a la Corte Suprema, viernes o sábado, dijo, desatando malestar en el Partido Demócrata. Informa Jorge Agobián de La Voz de América.
Será una mujer y, según el presidente Donald Trump, su nombre podría conocerse el viernes o sábado. Tras los actos fúnebres a la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, se incrementará la batalla política en Washington. La disyuntiva es si el Senado confirmará la postulada del presidente Trump antes de las elecciones de noviembre. Hay razones para querer dilatar o acelerar el proceso. Primero, los jueces son escogidos por el presidente y cumplen funciones vitalicias. De ahí que la selección de un magistrado alineado ideológicamente con el partido del mandatario podría impactar el balance de la máxima corte por décadas. El presidente de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, asegura estar listo para someter a votación la nominación del presidente. En 2016, los republicanos se apegaron a una tradición promovida en 1992 por el entonces senador Joe Biden, que consiste en prorrogar la votación del nominado hasta después del ciclo electoral. Pero esta vez dejarán de lado el concepto para cumplir promesas electorales, según lo explicó Mitch McConnell.
Los estadounidenses reeligieron nuestra mayoría en 2016 y la expandieron en 2018 porque nos comprometimos a trabajar con el presidente Trump y apoyar su agenda, particularmente sus nombramientos pendientes para el Poder Judicial Federal. Una vez más, cumpliremos nuestra promesa.
El presidente Donald Trump pidió no demorar la votación, mientras su rival demócrata Joe Biden se opone, alegando que causaría un daño irreversible a la democracia estadounidense. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y la ONU celebra su aniversario 75 en el marco de la Asamblea General en Nueva York. Leonardo Bonet, de La Voz de América.
En su discurso inaugural, Antonio Guterres expresó la visión del organismo internacional que preside.
Gender inequality remains the greatest single challenge to human rights around the world.
La desigualdad de género sigue siendo el mayor desafío para los derechos humanos en todo el mundo. La calamidad climática se avecina. La diversidad biológica se está derrumbando. La pobreza está aumentando nuevamente. El odio se está extendiendo. Las tensiones geopolíticas están aumentando y las armas nucleares siguen en alerta. Las tecnologías transformadoras han abierto nuevas oportunidades, pero también han expuesto nuevas amenazas. Y la pandemia de COVID-19 ha puesto al descubierto las fragilidades del mundo. Solo podemos abordarlas juntos. Antonio Guterres también habló del multilateralismo. Hoy tenemos un superávit de desafíos multilaterales y un déficit de soluciones multilaterales. Acojo con beneplácito la declaración del 75 aniversario de la Asamblea General y el compromiso de revitalizar el multilateralismo. Me han invitado a evaluar cómo hacer avanzar nuestra agenda común y les informaré con análisis y recomendaciones. Y este será un proceso importante e inclusivo de profunda reflexión. Ya sabemos que necesitamos un multilateralismo cada vez más efectivo, con visión, ambición e impacto. El organismo mundial de 193 miembros conmemora oficialmente su 75 aniversario este lunes. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Son las 10 y 22, 26 grados en Pinar del Río, cielo cubierto, sensación térmica de 29 grados. En noticias de América Latina, los gobiernos de Brasil y los Estados Unidos han reiterado que cooperan para fomentar la libertad y la democracia en Venezuela. Jorge Orellana con los detalles.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, defendió la visita que hizo el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, quien reforzó la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro y dijo que los dos gobiernos, los dos países, están trabajando para restaurar la democracia en Venezuela. Felicito al presidente Donald Trump por la determinación de seguir trabajando junto con Brasil y otros países para restaurar la democracia en Venezuela, escribió Bolsonaro en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, donde también resaltó el apoyo de los países que buscan ese bien común. Por su parte, el ministro de Brasil, Ernesto Araoz, dijo: hay una gran expectativa con la presencia de Estados Unidos y de otros gobiernos por ayudar al pueblo de Venezuela. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano dejó en claro durante su gira que el único representante legal de Venezuela es el presidente encargado Juan Guaidó.
Su apoyo al presidente Juan Guaidó en la transición democrática y a una Venezuela soberana y libre de la influencia maligna de Cuba, Rusia e Irán es increíblemente valioso.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos a Centroamérica porque crece la preocupación en Nicaragua ante actos de violencia contra niñas y mujeres mientras la población desconfía de las medidas asumidas por el régimen. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El asesinato y la violación de dos niñas en el Caribe de Nicaragua, seguido de la violación y el asesinato de una joven embarazada, más una larga lista de denuncias de feminicidios, maltratos y otros tipos de acciones contra las mujeres nicaragüenses, ha dejado en evidencia la creciente violencia en su contra, lo que preocupa a las organizaciones de mujeres que piden que el tema sea tratado como un asunto de salud pública por parte del Estado. Mirna Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua, dijo a La Voz de América que es evidente cómo la hazaña con la que se cometen estos crímenes ha ido en aumento.
Sí, es cierto que son más visibles, más crueles y hay más años. La Policía Nacional y el Poder Judicial no han sido instituciones que acompañen a las víctimas de violencia como le corresponde en ley.
Mientras el tema llegó hasta el Poder Ejecutivo, luego que el presidente Daniel Ortega envió una reforma constitucional a la Asamblea Nacional para que se condene con prisión perpetua a quienes cometan crímenes de odio. Esta medida fue fuertemente criticada por las organizaciones de mujeres y la sociedad en general, al señalar que se trata de una estrategia de presión contra los opositores y no una medida que busca detener la violencia machista. Sin embargo, la vicemandataria Rosario Murillo defendió fuertemente la iniciativa de sus detractores.
Unos cuantos pelagatos que dicen, no hay que penar. Ah, bueno, por algo lo dirán. Esto es energúmeno.
A la fecha, el Observatorio Independiente Católicas por el Derecho a Decidir registra 57 feminicidios, aunque el gobierno del presidente Daniel Ortega desconoce los datos y es conocido por su enemistad con las organizaciones de mujeres. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
10, 25, quinto en primera. ¿Cómo van los Marlins? Todo el mundo del deporte y más con Pepe Lacayo.
Correcto, primero vamos a decirles a los amigos en Cuba que estaban esperando algo del baloncesto profesional de la NBA, que se tomaron la noche libre. Las dos semifinales están descansando, pero recuerden que todo reanuda mañana a las 9 p.m. los Lakers contra los Nuggets de Denver. Por ahora, los Lakers tienen ventaja en esa serie de 2-0 gracias a la victoria. Muy dramática victoria de anoche. Los Lakers ganaron por solamente 2 punticos en el último segundo del encuentro, derrotando 105-103 a los Nuggets de Denver, tomando ventaja de 2-0. Recuerden que los Nuggets se ven obligados a ganar porque nunca hemos tenido un equipo en la NBA que gane una serie tras verse abajo 3-0. Y el miércoles a las 8:30 hora de Cuba, el cuarto juego en la serie entre los Celtas de Boston y el Miami Heat. El Miami Heat por ahora controla esa serie 2-1. Los Celtas van por el empate. El Miami Heat va por la cómoda ventaja de 3-1. Muy bien, ahora sí, pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Varios partidos cruciales. Tampa Bay Rays acaba de derrotar a los Mets de Nueva York 2-1. Los Mets prácticamente eliminados de la contienda. Tampa Bay cabeza de serie. Tendrá ventaja de local en la primera ronda de la postemporada. Nos vamos rapidito. Otro resultado final. Los Angelinos derrotaron a los Texas Rangers 8-5, pero ambos clubes se pueden ir a pescar, pues ambos están eliminados de la contienda. Mike Trout está bateando 291. Hoy tuvo solamente un hit en 4 turnos al bate. Los Nacionales de Washington ya eliminados, los actuales campeones mundiales, derrotaron a los Phillies de Filadelfia 5-1 esta tarde. Los Phillies todavía matemáticamente en la contienda, pero si siguen jugando así, no creo que lleguen muy lejos. Bryce Harper en la jornada de hoy se fue en blanco de 4-0, batea 254. Les recuerdo que este es un pelotero que está cobrando $34 millones al año, entre una cosa y otra. Los Medias Blancas de Chicago perdieron hoy contra los Indios de Cleveland 7-4. Los dos están preparando para ir a la postemporada. Por el equipo de los Medias Blancas, una vez más José Pito Abreu, con 2 carreras impulsadas, lleva 55 remolcadas en lo que va la temporada. Fue con un sencillo, además negoció boleto. Ustedes saben que José Pito Abreu tiene promedio en base de 380 y pico. Joan Moncada de 4-0 con un boleto, un ponche, batea solamente 227. Yasmani Grandal, el cubano receptor, un hit en 4 turnos al bate, 1 carrera anotada. Su promedio es 235. Y Luis Robert Moirán, 2 boletos oficialmente de 2-0. En este encuentro. Los Rojos de Cincinnati están tratando de clasificar desesperadamente a los playoffs. Derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee esta tarde 6-3. Raisel Iglesias le dieron un aguante, dos tercios de entrada perfectos. Castellanos, un hit en 4 turnos al bate para el cubano americano con 1 carrera anotada. Y los héroes de la jornada, Mustacas, el Mus, 3 carreras impulsadas con 2 hits, y Suárez, el venezolano, también 2 carreras impulsadas, su 14, jonrón número 14 de la temporada para Eugenio Suárez. Cincinnati está a un paso también de clasificar a la postemporada. Los Cachorritos de Chicago blanquearon a los Piratas de Pittsburgh, oficialmente los Piratas, el peor club del viejo circuito. Los Cachorros están encaminados a los playoffs. Y partidos que están a punto de terminar, los Azulejos de Toronto derrotando a los Yankees de Nueva York 9-2, pero los Yankees tienen las bases llenas con 2 outs. Y el resultado de los Marlins, lo estoy buscando aquí, los Marlins están perdiendo en el 8th inning contra los Bravos de Atlanta 5-4. Nos vamos rapidito al partido de los Yankees, que no ha terminado todavía, por los Azulejos de Toronto. Gurriel Jr. de 5-0 con 3 ponches, dejó 4 hombres en base, y Vladimir Guerrero Jr. 3 impulsadas con 3 imparables. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Desde Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Los senadores cubanoamericanos Marco Rubio y Bob Menéndez presentan proyecto de ley para combatir la trata de médicos cubanos. Activistas denuncian que el régimen alardea de construir hoteles mientras los habitantes en Holguín viven en condiciones lamentables. Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación Eduardo Cardet denuncia escalada represiva por parte de la seguridad del Estado. Venezuela agudiza la escasez de gasolina impactando en todos los sectores del país. Ante el rebrote del coronavirus en España, casi 1 millón de madrileños sufren hoy restricción de movilidad. Y miles continúan marchando en Bielorrusia mientras el régimen de Lukashenko inicia purgas y represalias contra los que no comparten su ideología.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda parte de la emisión informativa de Radio Martí de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos en este lunes 21 de septiembre. El ingeniero Richie Pérez continúa en la consola digital desde el estudio B, sala de redacción. Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:32, mucha atención. Los senadores cubanoamericanos Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron un proyecto de ley para combatir la trata de médicos cubanos. Rubio ha dicho en un comunicado que el régimen cubano ha perfeccionado el arte de la explotación humana. El proyecto de ley requiere un informe anual por parte del Departamento de Estado, el cual documente las condiciones en cada país donde Cuba ha desplegado misiones médicas. Dicho informe debe incluir una determinación sobre si las condiciones laborales de los galenos califican como formas graves de trata de personas. El anteproyecto también requiere que se aborde el rol de la Organización Panamericana de la Salud en el programa Mais Médicos, exigiendo transparencia y rendición de cuentas. Entre tanto, un activista ha denunciado que el régimen alardea de la construcción de grandes hoteles, mientras miles de holguineros, por ejemplo, viven en condiciones infrahumanas. Yolanda Huerga informa.
El grupo de turismo Gaviota, perteneciente al conglomerado empresarial militar Gaesa, anunció que está a punto de concluir un nuevo hotel en la península de Ramón de Antilla, en Holguín, la segunda provincia del país con mayor déficit de viviendas, según los más recientes datos oficiales.
Mientras que el gobierno se dedica a restaurar hoteles y a fabricar nuevos hoteles, como es el San Alejandro de aquí del centro ciudad, que hace un año aproximadamente se inauguró en la calle Maceo. El otro hotel que lo van a inaugurar muy pronto en la calle Maceo, esquina Martí, está también el proyecto turístico de Ramón de Antilla.
Manifestó la activista Zuleidis Pérez Velázquez desde la capital provincial.
En la periferia existen varios barrios marginales donde las personas no tienen corrientes eléctricas, no tienen alcantarillado, no tienen fosas, no tienen agua potable.
Sobre el programa de edificación de viviendas para madres con 3 hijos o más, las autoridades provinciales han identificado alrededor de 5.070 y tienen ejecutadas hasta la fecha 48.
Varios casos dentro de estos barrios marginales, como es el caso de Yairelis, de aquí del reparto Harlem, el barrio conocido como La Forné, que tiene 6 hijos y de ellos 4 menores de 10 años, vive en una casa de piso de tierra, de retazos de tabla, techo de cartón.
Hace pocos días, un holguinero se cosió la boca y estuvo 7 días en huelga de hambre demandando una vivienda para su familia. Al cierre del segundo semestre de 2020, Holguín había cumplido con 2.508 casas de las 4.976 previstas debido a las limitaciones de recursos, informó el periódico oficialista Ahora. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Entre otra parte, en Cuba algunos ven las críticas de los medios oficiales a una novela facturada en la isla como un intento de eclipsar los temas sociales que aborda. Nos explica sobre tema Ivette Pacheco.
Noticiero Nacional de la Televisión Cubana asesta duras críticas a la novela El Rostro de los Días, que recién finalizó en la isla y que aborda temas como el abuso sexual infantil, el machismo, el aborto y la paternidad. La actriz Iris Ruiz dijo a Radio Martí que no ha podido ver ningún capítulo de la novela y señaló que si está generando polémica es un buen síntoma.
Es interesante porque normalmente las novelas cubanas no generan nada. Esa es la verdad. Normalmente el ICRD, como cumple con los guiones esos así, que ya ha pasado por tremendos filtros, no, las novelas hace mucho rato que no generaban absolutamente nada. Que al menos esté generando alguna reacción, alguna polémica, algo, es un buen síntoma.
En la sección culturales del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, la periodista reconoce la aceptación que tuvo la novela en los televidentes, pero señala que los realizadores no supieron investigar las historias que contaron para garantizar su credibilidad. En opinión de la activista Dunia Medina, de la Red de Mujeres por la Igualdad, la reacción desde el oficialismo tiene sus razones.
Para mí, están negando una cosa que está sucediendo, porque ahora mismo, en este tiempo que nosotros hemos estado en confinamiento totalmente, con esta situación de la pandemia, eso se ha agudizado más. La violencia de género, eso se ha agudizado más todavía. Pero aparte de eso, ellos no llevan realmente, no dan a la publicidad una estadística de los casos que suceden de verdad a diario aquí en el país, de violencia dentro de la familia, porque realmente ellos no quieren que se toque este tema.
Entre los comentarios posteados en un artículo de la publicación ADN Cuba sobre el tema, un lector escribió: la mediocridad y la ignorancia tratando de hacer de las suyas, la telenovela excelente, realidad social en la Cuba de hoy. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La seguridad del Estado mantiene su escalada represiva contra el Movimiento Cristiano Liberación. Otros dos activistas han sido advertidos por la policía política en Velasco Holguín, según denunció Eduardo Cardet, coordinador nacional de la organización.
El jueves, en horas de la tarde, el oficial de la policía política, Leobel Pavón, amenazó a River Serrano y a Iván García con encarcelamiento de continuar su activismo y participación en los eventos del movimiento. Las amenazas fueron extensivas a las familias de ambos opositores. Según dicho oficial, los familiares de ellos también sufrirían las consecuencias por las actividades opositoras y la participación activa en la lucha por los cambios. Leofel les amenazó de que no podían continuar visitando mi vivienda si no sufrirían las consecuencias, y les dijo también que me trasladaran a mí, que sobre mí existe la posibilidad real de un encarcelamiento durante muchos años.
En recientes declaraciones, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel expresaba que se intenta presentar al país con una incapacidad gubernamental y económica, y por otro lado se ataca con saña a dirigentes, a líderes de opinión, a intelectuales y artistas que defienden el proceso revolucionario. Al respecto, Jacques Cisires, vocero y asesor legal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo en su cuenta de Twitter que Díaz-Canel recurre a la trillada estrategia del enemigo externo.
Se queja el presidente Miguel Díaz-Canel de que existe una especie de conspiración o campaña internacional que busca desacreditar su gobierno y hacerle quedar como incapaz de resolver los problemas económicos y sociales que afectan a la mayoría de los cubanos. Recurre el presidente a una vieja estrategia del Partido Comunista de culpar a un enemigo externo y a conspiraciones internacionales de lo que en realidad es producto de sus propias ineficiencias y del fracaso del sistema socialista, que en ninguna parte del mundo, en ningún momento histórico, ha logrado una sociedad próspera, libre y feliz. Pero también olvida el presidente Miguel Díaz-Canel una cuestión importante. Desde el año 2018 es él quien ejerce la jefatura del Estado. Y desde 1959 es el Partido Comunista, al cual pertenece, el que controla los resortes del poder político, económico y social en Cuba. Por tanto, es difícil y tiene poca credibilidad acusar a otro, a un enemigo externo, acusar a una conspiración externa de los problemas que son producto del fracaso de un sistema y de una mala gestión.
A las 10:40, el campesino Ibar González fue detenido por 7 horas el jueves pasado por la seguridad del Estado en el poblado de Quemado de Güines. Lo han multado con 3.000 pesos por violar el decreto ley 370. Así lo informó Ibar en entrevista con Tomás Cardoso y es nuestra noticia en perspectiva.
Pues allí me interrogó el jefe de la Seguridad de Estado, el mayor Evelito, y el capitán de la Seguridad de Estado, Roque. Pues, sí, como si yo fuera un bucal delincuente, como si fuera un maestro. Y entonces me trataron ahí como si fuera un enemigo de Estado. Fui amenazado allí de ir a prisión y que era la segunda vez que ellos me iban a aplicar un acto de advertencia. De hecho, como me lo aplicaron. También fui multado y me iban a dejar encarcelado. Pero cuando bajé a eso ya de las 12 un poquito, ahí de la oficina de arriba de la Seguridad de Estado, el carpeta pues me ofrece la bandeja de comida y yo dije que no aceptaba. Que mientras yo estaba detenido, pues no iba a ingerir alimentos. Entonces me dijo, y agua, no, tampoco. Mientras yo estoy aquí detenido, aquí no quiero nada de ustedes. Y entonces, ahí ellos hicieron varias reuniones, me tuvieron 7 horas detenido. Y me negaron esa hora de la hora, yo soy musulmán, y esa hora es mi rezo, y eso me lo violaron, me impidieron que yo rezara. Me impidieron también de que yo hiciera una llamada a mis familiares, algo que está por norma. Cuando usted es detenido, tiene derecho a hacer una llamada y informar a sus familiares. Y tampoco me permitieron eso. Y fue terrible que hoy, fue terrible. Pero por encima de todo eso, vi mucha negligencia allí en esa unidad. Ellos ni siquiera respetan y cuidan a sus propios oficiales. Allí mismo yo estaba sin nasobuco, a veces con el nasobuco por la nariz.
Ven acá, Ibar, y la multa fue por el decreto ley 370.
Sí, exactamente, y yo no pienso pagarla porque si ellos me quitaron toda la tierra, me quitaron todo mi sostén económico.
Pero bueno, ¿cuál es la violación que tú has cometido?
Ellos me sacaron en cara porque en la entrevista que tuve días anteriores con ustedes en su programa, que hablé aquí de la falta de transporte agropecuario.
¿Y te pudieron probar ellos que tú mentiste?
No, por supuesto que no. Poco mentí cuando yo hablé de ese programa, de la necesidad de ese transporte ferroviario, de ahí esa agua hasta hacia Corralillo. Qué importante sería eso. Entonces, mira esa misma línea, ellos la han destruido. Ahí hubo un accidente hace un año de petróleo que se derramó aquí mismo, bien en Lugaldita, y esa gente lo que hicieron fue encarcelarla. Entonces, realmente, reparar esa línea a 100% y que ese tren funcione. Entonces, por supuesto, la situación económica mejoraría muchísimo aquí. Entonces, ellos quieren silenciarme, quieren agallarme y prohibirme que yo hable por este programa. Y yo algo que no voy a hacer. Por supuesto que no lo voy a hacer, no lo voy a hacerle juego a ellos de que agallarme completo, a aislarme. Entonces, me hablaron también de que me iban a linchar, que tienen una brigadita aquí, en el Conde, aquí, dirigido por Oswaldo Carvajal, que es un esbirro, una persona que también ha descomisado barco. Y entonces, así estamos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:43, a esta hora 26 grados en Pinar del Río, cubierto, viento soplando a 6 kilómetros, no hay lluvia en el panorama. Mañana en la tarde sí, tendremos tormentas en la zona de Pinar. En Venezuela, para hablar de noticias de América Latina, la agudización de la escasez de la gasolina ha generado un severo impacto en todos los sectores del país. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
La escasez de combustible que desde hace varias semanas afecta nuevamente a Venezuela tiene efectos negativos sobre los ciudadanos y su calidad de vida. En cuanto al sector productivo, empresas y comercios que ya venían atravesando una difícil situación económica que se ha agudizado en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19, afirman que el panorama se ha vuelto mucho más complejo. De acuerdo a Felipe Caposolo, presidente de la organización empresarial Conce Comercio, el 85% de las empresas se reportan alto impacto en las operaciones, entre otras cosas por falta de gasolina y problemas asociados a los servicios públicos como fallas en el suministro eléctrico. Caposolo insiste en que es necesario implementar una serie de medidas, entre ellas incrementar la producción e importación de gasolina.
Hay que generar los incentivos para que ocurra la inversión privada, no solamente en el campo del combustible. Esto tramita una transformación completa de la matriz energética nacional, en la cual puedan participar activamente los privados también, de la mano con el Estado, y en algunos segmentos, ¿por qué no?, delegarlos totalmente en privados.
Caposolo destacó que urge que se llegue a un acuerdo que permita resolver la situación que está afectando a todos los venezolanos.
En este momento no hay gasolina ni de la PDVSA destruida ni tampoco de otras instancias. Tampoco tenemos gasolina de circo. Acabamos de proponer la participación privada, pero ningún privado va a poder traer gasolina si todos los muelles son estatales o todos los muelles son de PDVSA. Entonces, allí es necesario ponernos de acuerdo, no solamente nacional, sino internacionalmente.
Recientemente, el gobierno en disputa que acusa las sanciones estadounidenses de la falta de gasolina anunció que implementaría un plan especial de contingencia para el suministro de combustible. Sin embargo, no reveló detalles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Sigamos hablando de los venezolanos, pero esta vez los del exilio en España han pedido al presidente Pedro Sánchez que rechace claramente las elecciones parlamentarias convocadas por Nicolás Maduro. Desde Madrid, el reporte es de Michel Suárez.
La carta al presidente del gobierno español responde a las declaraciones de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, quien manifestó que si hay una mínima oportunidad de que se cumplan las condiciones, España apoyará los comicios. La misiva está firmada, entre otros, por el eurodiputado Leopoldo López Gil, el ex embajador Fernando Gervasi, el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y el director del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, quien habló con Radio Televisión Martí.
Que tenga una posición más fuerte con relación al régimen de Maduro, más ahora que hasta las Naciones Unidas hicieron un informe diciendo que es un régimen que comete crímenes de lesa humanidad.
El director del diario El Nacional, exiliado en España desde hace varios años, dijo que no se dan las condiciones en Venezuela, incluso si una entidad internacional las organizara en vez del Consejo Electoral Chavista.
Tendrían que cambiar muchas cosas. En Venezuela, por ejemplo, no hay medios de comunicación. Entonces, claro, ¿dónde van a los candidatos de la oposición? ¿Dónde se van a presentar? Después están los colectivos en la calle, que son unos paramilitares que no los controla nadie. Está la utilización de las cartas, el registro electoral. Entonces, están registrados todos los venezolanos que van a votar.
Por último, Miguel Enrique Otero indicó que el exilio venezolano ve con preocupación las recientes posiciones de España y la Unión Europea, porque en su opinión van a contracorriente. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y México realiza esfuerzos para cumplir con el pago del agua a Estados Unidos. Desde Ciudad de México, Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que México logrará cumplir con el pago de agua a Estados Unidos a más tardar el 24 de octubre, cuando vence el plazo, como parte del Tratado de Aguas de 1944, en medio de un conflicto con agricultores de Chihuahua que tomaron el control de la presa La Boquilla. El Ejecutivo descartó la posibilidad de negociar una prórroga y anticipó que, de ser necesario, pedirá apoyo solidario de otros estados del norte del país. Hace unos días, el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, con el fin de solicitar su apoyo para asegurar que México cumpla con sus obligaciones. El presidente López Obrador atribuyó las protestas en la entidad a intereses electorales, sobre todo del PAN, Partido Conservador. Reconoció que ha habido comunicación de autoridades estadounidenses para exigir el pago de agua.
Pues es una exigencia, una demanda que ellos tienen, porque hay un tratado, hay un convenio, es de los mejores convenios para México sobre la distribución del agua del río Bravo. Claro, nosotros tenemos buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y podemos dar razones, explicar lo que está sucediendo, y no descartamos el que se cumpla con el acuerdo.
Durante las protestas, en un hecho calificado como un accidente por las autoridades, integrantes de la Guardia Nacional dispararon a una pareja y una mujer murió. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La 10:48, aquí seguimos Cuba, 27 grados en Matanzas, cielo cubierto de tormenta en la zona, viento soplando a 17 kilómetros. En el vistazo al mundo, hay casi 1 millón de madrileños con movilidad restringida en este día lunes debido al alarmante rebrote del coronavirus que ha surgido no solamente en España, sino en Europa.
Restricción de movimientos en varios barrios de Madrid. Desde el lunes, unos 850.000 habitantes de la capital española deben quedarse en casa el mayor tiempo posible para intentar contener el aumento de casos de COVID-19. No se trata del confinamiento como se impuso en marzo y abril, pero los habitantes de las zonas afectadas solo podrán salir de su barrio por razones de primera necesidad, como ir a trabajar, al médico o llevar a los niños al colegio. En cambio, podrán desplazarse libremente en el interior de su barrio, aunque las autoridades regionales recomiendan que salgan lo menos posible.
Pues mal, mal, porque si yo vivo en esta zona, de ahí para allá ya no está cortado, y yo trabajo justo ahí, 3 años más abajo. O sea, mal, muy mal.
No pueden cerrar partes de barrio sí, parte de barrio no, una calle sí, pero una calle no. Entonces, es o cierras todo, que sería catastrófico, o no cierras nada. Pero primero yo creo que habría que meter mano en el metro, por ejemplo, que aquí Puente de Vallecas es una de las estaciones más concurridas que hay en Madrid.
Madrid, con 6.600.000 habitantes, es el epicentro de la epidemia en España. Las medidas se aplicarán durante 2 semanas. El lunes, la policía informaba a la población sobre la situación. pero pasadas las primeras 24 horas, quienes no puedan justificar su desplazamiento podrán ser sancionados.
Y en España, a propósito, cae un clan dedicado al narcotráfico, protagonista de videos musicales. Detalles con la agencia Reuters.
Es el golpe a una rama presuntamente dedicada a la logística y el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en España. Un estilo de vida muy alto que no ocultan. El televisor es un ejemplo de este modo de vida, que se aprecia también al ver con la tranquilidad con la que se muestra uno de los detenidos. Este clan se ha prestado a participar en videos musicales. Una narcorrumba. Videoclip del 2019, en el que el jefe del clan de los Titis, desde hace meses en prisión, se presenta tal cual es. Es más, los vehículos, los garajes donde guardan la droga, las embarcaciones, los coches de lujo, todo es real, como ha comprobado con sorpresa la policía. Hace dos semanas, en plena presión policial contra el narcotráfico, se publicaba otro videoclip, un narco rap, en el que se ve una parte de este clan en embarcaciones, también propiedad de los presuntos narcotraficantes, presumiendo de un estatus y una impunidad que podría habérseles acabado.
Y decenas de miles de personas se han manifestado en Bielorrusia en contra de la reelección de Lukashenko, Alexander Lukashenko, mientras el régimen inició purgas y represalias contra los que no comparten su ideología. Jorge Orellana informa.
Alexander Lukashenko, el líder autoritario que lleva gobernando Bielorrusia 26 años y que ha construido su régimen sobre los pilares de agencias de seguridad, ya avisó de que los profesores que no apoyan la ideología estatal no debían estar en las aulas. Y a su política de arrestos estratégicos de opositores y amenazas se ha sumado también una oleada de purgas en las empresas públicas y estatales por participar en las protestas o apoyar las movilizaciones contra el líder autoritario. La opositora Svetlana Tijanovskaya, que salió del país, dijo: me siento como la presidenta nacional electa. Yo tengo miedo por todo el mundo en Bielorrusia, porque todos están bajo presión, amenazados por nuestras autoridades. Este fin de semana, decenas de miles de personas se manifestaron en Minsk, capital de Bielorrusia, en una nueva marcha de protesta contra la reelección de Alexander Lukashenko, a pesar de la represión policial que dio lugar a unos 160 detenciones. Vestidos de rojo y blanco, los colores de la oposición, los manifestantes marcharon por la Avenida de los Vencedores. Desde la cuestionada reelección de Lukashenko el 9 de agosto, se celebran cada domingo manifestaciones históricas de gran magnitud exigiendo la salida del jefe de Estado en el poder desde hace 26 años. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En las 10:53 saludamos a la doctora Marisa Fuentes en su segmento de salud. ¿Qué nos trae, doctora, para hablar del COVID?
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marisa Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero hablar acerca de este tema que es bastante recurrente. Sin embargo, todas las semanas tenemos nueva información acerca de la posible vacuna para combatir esta enfermedad que se llama COVID-19. Y quiero compartir con usted un artículo que está en la BBC, que es una página web en la cual tiene unas noticias bastante actualizadas con investigaciones científicas que la sustentan. Y hay una viróloga y veterinaria italiana que se llama Yaria Capua, que actualmente es la directora de un departamento que se llama One Health Center, un centro de salud por excelencia de la Universidad de la Florida aquí en Estados Unidos. Y ella plantea algo que me ha hecho a mí reflexionar incluso y ponerme a pensar, y respeto mucho su criterio porque es una especialista en virus. Y ella dice que aunque el mundo entero está esperando con ansias la vacuna contra el nuevo coronavirus, todos los estudios actualmente que están en marcha, que están lo mismo en fase 1, fase 2 y fase 3, carecen de una información fundamental que pueda garantizar la eficacia de esta vacuna. Y esto es sumamente interesante y me hace a mí reflexionar porque cuando leemos noticias acerca de las vacunas, todas dicen, bueno, ya va a salir la vacuna antes de que termine el 2020. Otros laboratorios dicen que no, que es imposible, que va a tener que esperar hasta el 2021. Entonces, ella hace una reflexión y dice, por ejemplo, ¿se fabricaría una vacuna cuyos efectos duren un mes y se deba administrar entonces esa vacuna todos los meses para garantizar que realmente estamos previniendo la enfermedad, pues eso es imposible, claro que no. Entonces, por ejemplo, digamos que el virus ha comenzado a golpearnos claramente y desde el mes de marzo, que fue donde se dijo que estábamos en pandemia, recuerdo que fue exactamente el 11 de marzo. Entonces, comenta que se ha trabajado durante todos estos meses para llegar a una vacuna. Ahora, lo que todavía no se sabe, ni ningún laboratorio ha dicho, que esto es interesante, es una vez que la persona se administre la vacuna, en cuanto la vacuna esté lista, no importa el laboratorio que sea, ¿cuánto tiempo va a durar esta inmunidad? O sea, ¿por cuánto tiempo vamos a estar realmente protegidos para no contraer la enfermedad? ¿Dos meses? ¿Cuatro meses? ¿Seis meses? ¿Un año? Eso todavía nadie lo sabe. Entonces, eso es uno de los cuestionamientos por los cuales hay laboratorios que todavía están investigando en cuanto a la vacuna que podría ser eficaz. Vamos a seguir hablando de este tema mañana. Que Dios le bendiga.
A las 10:56 hacemos contacto desde Washington con el mundo del espectáculo, el entretenimiento, novedades de Sir Elton John, Batman y más que nos trae Alejandro Escalona.
Elton John anunció recientemente que en noviembre saldrá a la venta una extensa recopilación de sus primeras canciones, muchas de ellas compuestas junto a Bernie Taupin. Elton Jewel Box incluye parte de su catálogo personal desde 1965, cuando tenía 18 años y era prácticamente desconocido. Son 148 temas de su propia inspiración, algunas en francés, contenidas en varios CDs, LPs, formatos para descarga digital y streaming. El joyero de Elton John, que podrá ser escuchado a partir de noviembre 13, incluye canciones analizadas en su autobiografía de 2019, titulada modestamente Yo. Warner Brothers anunció que la filmación de la película The Batman en Londres fue reanudada tras una suspensión de dos semanas luego de que uno de sus actores principales, en este caso Robert Pattinson, diera positivo a coronavirus. Pattinson, de 34 años, conocido por su papel en la serie de películas de vampiros Twilight, aquí interpreta a Bruce Wayne. The Batman será estrenada en octubre de 2021. Winston Groom, cuya novela Forrest Gump se convirtió en una película ganadora de 6 Oscars en 1994 y que se convirtió en un fenómeno cultural, falleció a los 77 años en Fairhope, Alabama, el jueves. Forrest Gump le valió a Tom Hanks su segundo Oscar consecutivo a Mejor Actor después de Filadelfia. Pronto comenzará la segunda temporada de la serie de Disney Plus, The Mandalorian. En noviembre pasado, The Mandalorian conquistó al público, entre otras cosas gracias al personaje Baby Yoda. Es todo por ahora, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí esta emisión informativa de Noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. A nombre del ingeniero Richie Pérez, estuvo en la consola digital desde el Estudio B, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción fue de Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece. Les desea una feliz noche y sigan siempre en sintonía de Radio Martí. Y por favor recuerden el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, muy claves para vivir en armonía y sobre todo para vivir en salud y para vivir bien enterados. Entretenimiento a toda hora. Sigan con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.